A 20.
Regresamos en este especial con Santiago Álvarez, Paula Cortés, Gustavo Toro, Jean-Claude Besudo, Silvia Mosquera, todo el sector de turismo, hablando un poco sobre qué se necesita para poder soportar esa situación, para seguir pagando empleos, para poder además luego reinventarse en un momento dado. Hemos escuchado ya algunos de ustedes y a mí me gustaría escuchar a los que nos faltan, Gustavo, sobre este tema.
Bueno, Diana, durante la pandemia, ya usted lo mencionó hace un rato, lo que hemos propuesto es que eventualmente las camas puedan utilizarse como servicios médicos, servicios hospitalarios. De hecho, hoy ya algunos hoteles lo están haciendo, no solamente para pacientes, sino también para personal médico que no quiere poner en riesgo a sus familias y quiere hacer su cuarentena o aislarse en un sitio seguro.
Muy importante, sí.
Sí, hay algunos hoteles que están prestando ese servicio, pero digamos, esto no se ha generalizado. Codelco le manifestó esta intención al gobierno, el gobierno está evaluando las medidas y bueno, supongo que en algún momento tomarán la decisión. Ojalá nunca se tomara, porque eso significaría que ha colapsado el sistema de salud y que necesitan esas camas para poder atender a los pacientes. La idea es que pacientes normales, digamos, no de coronavirus, puedan ir a estos alojamientos para poder dejar las clínicas y digamos el servicio más especializado para el coronavirus en los hospitales y en las clínicas. Eso, digamos, mientras dura la pandemia.
¿Y no hay respuesta todavía del gobierno en ese sentido?
Todavía no ha habido una decisión, digamos, generalizada. El gobierno ha decidido que en el hotel Tequendama, en residencia Tequendama, se reciban algunos pacientes, pero usted sabe que ese hotel es del gobierno, no es un hotel, digamos, privado, es operado por un privado, pero las instalaciones son del gobierno, así que el gobierno ha tomado primeras decisiones sobre sus inmuebles, algunos de ellos decomisados, pero me imagino que en algún momento pues requerirá el apoyo del sector privado en la hotelería, y por supuesto ahí estamos nosotros dispuestos, sí.
Ahora,
a trabajar con el gobierno.
Yo le pregunto, Gustavo, porque me imagino que hay muchas personas que tienen hogares con mucha gente, y si hay una persona que se enferma dentro de ese hogar y alguien llama a un hotel para hacer el aislamiento en el hotel, ¿sí están recibiendo a la gente que tiene esas dificultades, que pueda pasar, que pueda hacer su cuarentena en un hotel una vez de positivo, o no es tan fácil?
Todavía no está tan generalizado, Diana, porque obviamente hay mucho temor, hay mucho desconocimiento de la enfermedad. Tuvimos una paciente en Bucaramanga, en uno de nuestros hoteles afiliados, y la verdad fue que fue muy compleja la situación, porque obviamente el personal no está preparado, nosotros no somos expertos en manejo médico. Incluso las conversaciones que yo sostenía con el ministro de Salud sobre este particular y con el superintendente de salud, es que el manejo médico en hotel estaría a cargo del personal especializado.
Nosotros sin duda,
no somos expertos,
claro,
en manejar este tipo de pacientes, y pues obviamente eso lo tiene que hacer un personal especializado, lo mismo el manejo de desechos, en fin. Digamos que nosotros prestaríamos nuestro apoyo en el alojamiento, en la alimentación, por supuesto en el aseo y en la vigilancia del inmueble, pero ya todo el manejo médico, la operación médica tendría que estar a cargo de las entidades especializadas. Eso, como le decía, durante la pandemia, terminada esta situación que, como lo decía Silvia, no sabemos cuándo va a pasar, y un poco la incertidumbre y la angustia es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta crisis. Una cosa que podría ayudar mucho para fortalecer ese turismo doméstico, el que usted habla y que también coincidimos en que será la primera alternativa, porque yo creo que el turismo internacional va a estar muy golpeado, por lo menos el resto del año.
Ahí perdí.
Por servicios de alojamiento que hoy existe para los extranjeros. Hoy un extranjero que se aloja en Colombia no paga IVA. La idea sería, para poder motivar la demanda, lograr extender ese beneficio para los colombianos, es decir, que puedan hospedarse en los hoteles sin pagar IVA, lo cual significaría un ahorro del 19%, que usted sabe que es importante, y por supuesto la gente va a estar muy golpeada cuando empecemos a pasar esta crisis.
Claro que sí. Miren, hay un tema que me parece interesante y creo que les aplica a todos la pregunta, porque hay cantidades de colombianos que no han podido regresar y que se encuentran en diferentes partes. Hoy teníamos los casos de unos colombianos en Tailandia, 8 personas en India, otros colombianos en cruceros. Los vuelos humanitarios, ¿se les están permitiendo o se les ha solicitado, por ejemplo, a Avianca o a Latam, la posibilidad de hacer vuelos humanitarios y poder aterrizar en Colombia?
Sí,
hay vuelos.
Silvia. Perdona, Santiago. Sí, gracias. Sí, Avianca ha hecho ya más de 20 vuelos de rescate, también vuelos charter, vuelos adicionales, tanto para traer colombianos que se habían quedado fuera, como hemos trabajado también con otras embajadas, con la embajada de Estados Unidos, con la embajada de Austria, con la embajada de UK, para repatriar a pasajeros que se habían quedado en Colombia o en otros países de Latinoamérica, llevarlos a Europa o llevarlos a Estados Unidos.
¿Pero traerlos a Colombia?
Y a Colombia también, efectivamente. Otros pasajeros que han quedado...
Pero esto sí es una noticia. ¿Cuándo aterrizó el último vuelo humanitario en Colombia de ustedes?
Pues nosotros, como hace una semana, más o menos, te podría decir que hemos traído pasajeros aquí, porque ahora sí que es verdad que está ya cerrado y ahora mismo no puede entrar nadie en Colombia, pero sí que después de que se cerraron las fronteras todavía hubo un tiempo en el que hicimos algún vuelo humanitario y sí que tuvimos que traer a colombianos aquí a Bogotá.
¿Y la TAM?
Así es, nosotros en la misma línea de Avianca hemos estado operando en varios vuelos humanitarios. Nosotros en concreto hemos sacado alrededor de unos 2.350 extranjeros que se encontraban en Colombia. Seguimos haciéndolo. De hecho, en pocos días vamos a tener algún charter sacando personas hacia Brasil. Pero lamentablemente, como también decía Silvia...
¿Y también han traído colombianos de regreso?
No, eso iba a decir, que ha sido un poco más difícil traer los colombianos, a pesar de que hemos ofrecido los vuelos, porque hay ciertas normas desde el gobierno nacional que impiden la entrada.
No, es que la información que tengo es que no están permitiendo traerlos, que están cerrados los vuelos humanitarios, con lo cual pues está generando una situación compleja en diferentes partes del mundo para los colombianos, pero por eso me sorprendía cuando me contaba Silvia que sí habían podido operar unos vuelos humanitarios, y pues llamaremos a Cancillería mañana, que ha sido realmente muy difícil la comunicación con la Cancillería colombiana en esta crisis, para que nos...
Ahora sí
un
están
poco...
cerrados, Diana.
Ahora sí están totalmente cerrados.
Se dieron algunos permisos, hace, como te digo, hace una semana, todavía hubo algunos colombianos que llegaron, pero ya ahora están cerrados. De hecho, hace 3-4 días, el viernes fue, operamos algunos vuelos de Bogotá a Londres y a Múnich, llevando a pasajeros que teníamos aquí de UK o de Austria, y los vuelos de vuelta tuvieron que venir en ferry porque no podíamos traer a colombianos.
Pues ese es un tema que bien valdría la pena poder aprovechar en una situación como esta, para ver hasta qué punto se pudieran traer. Vamos a tratar de insistirle a la Cancillería que nos dé por lo menos una política, unos días, una respuesta, que se le pueda decir a la gente, mire, sí se puede, no se puede, cuándo se puede, en fin. Me gustaría terminar un poco este programa preguntándoles a ustedes si... Después de esta emergencia, habrá un turismo que, como se lo imaginen, ya veníamos en el camino de un turismo que respetara ecosistemas, que fuera más amigable con el medio ambiente, que tuviéramos un turismo más responsable. ¿Cómo se imaginan ustedes ese, y lo hacemos, digamos, como en todos los programas y en todos los sectores, es después de esto, cómo se imaginan ustedes que va a funcionar el mundo? O si también en el sector turismo podemos hablar de gobernanzas globales, de acuerdos globales, de cuidados globales. Los aviones, por ejemplo, que son un gran misterio para la gente, si son realmente espacios en los que el contagio, no solamente de estas, sino de las influencias, se pueden evitar de una mejor manera, porque entendemos cómo los limpian, entendemos cómo funciona el aire en los aviones, pero de qué manera ser más, digamos, estrictos y responsables con las personas que se suben a los aviones.
Sí, a ver, sin duda esto implicará un cambio.
Santiago Pedro Álvarez, para que le cambiarle el nombre también.
No, ya lo tengo.
Hágale,
claro.
Santiago.
Sin duda esto implicará unos retos para todos. Como dicen, el miedo de contagiarse está ahí, y cada uno en la cadena tenemos que preocuparnos por hacer que esa barrera del miedo se elimine. En el caso de las aerolíneas, nosotros hemos tomado decisiones desde la TAM de cambios profundos en nuestros procedimientos de desinfección de aeronaves, agregando algunos productos y procesos que antes no se tenían. Y además, pues los aviones naturalmente tienen unos filtros con los cuales se cambia el aire cada 3 minutos, y estos filtros además impiden la circulación de partículas y de virus dentro de la aeronave. Entonces, dicho eso, hay que trabajar muchísimo en visibilizar que eso se está haciendo, que cambió el procedimiento, que ahora se limpian las aeronaves de una forma más profunda y más segura, y además también contarle a la gente que los aviones por diseño vienen con este tipo de filtros y con esta renovación de aire cada 3 minutos.
Paula.
Diana, yo creo que claramente el turismo cambió. Ya cambió la mentalidad de hacer turismo y va a ser un turismo mucho más acorde con la conservación, un turismo mucho más acorde con la calidad y no con la cantidad. En el sector de las agencias, pues será claramente un turismo propenso a la diversificación, muchísimo más, a la concentración también, porque pues esta pandemia obviamente va a golpearnos no solamente a los grandes, sino también muy fuertemente a los pequeños, y el 80% de nuestra actividad en las agencias de viajes son MIPYMES, o sea que tenemos un gran trabajo por hacer como país, como gremio para soportarlos. Y yo hablaba sobre el tema, y es que nosotros antes pensábamos que la disrupción la hacía la tecnología, ¿no? La iba a hacer la tecnología, y pues nadie se imaginó que la disrupción la iba a hacer una pandemia. Uh-huh. Y que pues obviamente estos efectos, hasta el momento, pues no sabremos cómo va a ser la repercusión en el futuro y en el turismo, sobre todo inmediato. Yo quiero pensar que vamos a tener una reactivación en junio, julio, podemos arrancar, digamos, más allá de media marcha. Y yo sí esperaría, por supuesto, que con el trabajo del gobierno, con las promociones que vamos a sacar con el Fondo de Promoción Turística a nivel nacional, con ProColombia a nivel internacional, pues obviamente hagamos todo el esfuerzo para que esta recuperación sea mucho más pronta de lo que se puede esperar, porque si no, digamos que todo el trabajo de muchos años del sector turismo, del crecimiento de los turistas, pues obviamente recuperarlo va a ser un poco difícil.
Silvia Mosquera.
Sí, mira, yo creo que esta industria siempre ha estado lista para asumir el riesgo biológico. Lo que pasa es que de toda crisis se sale reforzado. Entonces yo creo que aunque los protocolos ya existían, ahora serán más agresivos y mejores. Por lo tanto, de toda crisis siempre se aprende y siempre se puede mejorar. Yo creo que el mayor reto que nos viene ahora es recuperar la confianza de los clientes, de los viajeros, que la gente vuelva a volar, que tenga la seguridad de que no va a haber riesgo. Y entonces ahí tenemos una gran incertidumbre todavía. Si es lo que dice Paula y para julio se recupera toda la demanda, la verdad que estaría súper feliz, pero no sé si deberíamos ser tan optimistas. Si miras, algunos analistas están diciendo una recuperación de la demanda para 2021 y otros, los más negativos, dicen para el 2022, ¿no? Veremos, y según cómo responda la demanda, tendremos que ir ajustando nuestra capacidad y ajustando todos nuestros procesos.
¿Quién me falta, Jean-Claude?
Sí.
¿Cómo se
llama? A la orden, Diana.
Un turismo más consciente, más amigable, más, ¿cómo se lo imagina?
A ver, salga de todo soñamos, esto. Todos soñamos con un turismo más sostenible, más equilibrado, donde sea un gana-gana y donde todo el mundo quede contento. Cuando usted piensa que Venecia o Barcelona se quejaban de demasiados turistas, pues ya quedaron satisfechas, ya vieron lo que era cero turismo. Seguramente se instaurarán nuevos sistemas para que el turismo sea amigable, cuotas de pasajeros, hasta visas por ciudades o peajes, llámelo como quieran, correcto. Y seguramente veremos una modificación. Digamos que actualmente el turismo corporativo, los viajes corporativos, son un 70% de la actividad del país y 30% los viajes de placer, leisure travel. Creo que de repente las empresas descubrieron los programas como Zoom, etcétera, etcétera, las videoconferencias, y van a ver que de repente es más fácil desplazarse menos y van a quedar con esa costumbre. En cambio, el viaje individual, el que estuvo encerrado en el apartamento 3 meses con 2 tías, la suegra, etcétera, inmediatamente va a salir en estampida en el país, al exterior. O sea,
yo les quiero hacer una última pregunta en este tiempo que me queda, que han viajado, que han conocido partes del mundo interesantes. Si yo les preguntara, si hoy abrieran los cielos, ¿cuál sería el país al que les gustaría ir a cada uno de ustedes? El lugar al que les gustaría ir, ¿en Colombia o fuera de Colombia?
Yo lo tengo fácil, Diana.
Sí, Silvia.
Yo a España, porque como imaginarás, tengo a toda mi familia allá.
Sí.
Y espero que la situación allí se resuelva pronto, que está bien complicada.
Así es, Silvia. Ojalá que así sea y que pueda salir muy pronto a verlos a ellos. ¿A Gustavo?
Al Chocó, uno de los sitios más lindos de Colombia, un contraste entre la selva y el mar maravilloso, un departamento con una gastronomía increíble. Iría al Chocó.
¿A ese Nuquí, de pronto?
A ese Nuquí, a ese Vallasolano. Toda la costa pacífica es bellísima. El Chocó tiene cosas maravillosas.
Es cierto, es cierto. ¿Y a Santiago?
Bueno, lo primero sería retomar un viaje a Puerto Inírida que dejé de hacer el puente pasado. Así que lo tengo muy pendiente en mi lista de primera prioridad.
¿Paula?
A La Guajira. Creo que tenemos que arrancar por Colombia.
Adentro, ¿no? ¿Y Gustavo?
Chocó.
Ah, Chocó, ya me había contado.
Sí.
Jean-Claude.
Bueno, quedarme en Bagú donde estoy. Estoy muy contento, es muy bonito, pero me hace falta mi familia. Entonces estar aquí con ellos.
Sí, ustedes...
Se quedaron en Bogotá.
Los suyos se quedaron en Bogotá. Pronto tenemos que todos estar reunidos. ¿Qué tanto están utilizando en su día a día las comunicaciones vía móviles, vía aplicaciones, todo el tiempo o no tanto?
Contesto yo. Todo el día. Nunca he visto tanta videoconferencia. Yo que no sé hacer nada. Entonces realmente me queda difícil. Pablo vocaliza la vida, las conferencias, le pasa el horario. No te, es totalmente una nueva forma de trabajar.
O sea, el celular una extensión de la mano.
Es la única que no veo por video desde hace una semana.
Paula,
lo mismo, o sea, yo ya el celular, el iPad y el computador, y obviamente haciendo junta directiva con Jean-Claude, que te podrás imaginar por Zoom, por Meet,
y a cualquier hora.
Dios. A cualquier hora, en cualquier momento, y él allá desde Barú relajado y uno aquí encerrado en la casa, aburrido, trabajando al máximo.
Pobrecita Paula, pobrecita.
Y Santiago.
Y además de las juntas, las llamadas que nos hacemos el uno al otro.
Así
imagínate
es.
Eso.
Santiago. Todo el tiempo conectado.
Nunca había gastado tantas horas de celular y computador.
Sí.
Pero son efectivas y sirven para seguir la vida en la medida de lo posible.
Oiga, la otra pregunta que les iba a hacer, pero no nos alcanza el tiempo, no sé si se han dado cuenta, pero en esos móviles que ahora le miden a uno los pasos que uno da y los ejercicios que uno hace,
sí,
aumenta el uso de datos y aplicaciones y disminuye realmente los pasos dados, ¿no? ¿Han visto eso? O sea,
porque
no
los pasos toca darlos del salón a la cocina, ¿no, Diana?
Exactamente. Con lo cual vamos a tener que movernos un poquito más. Miren a Santiago, a Paula, a Gustavo, a Jean-Claude, a Silvia y al ministro por habernos regalado también estos minutos para entender un poco lo que es esta realidad, porque además es que es realmente circular. Ustedes sí que son un ecosistema, ¿no? Depende absolutamente de que funcione un sector, un subsector, para que funcione el otro, con lo cual, pues, difícil. Gracias por estar con nosotros y mañana otro debate en Hora 20.